Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Matriz, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Tenemos ya casi 500 familias que han firmado un contrato con nosotros.
Cientos de familias reclaman bienes confiscados por la dictadura cubana. Damas de Blanco afirman que la policía castrista les robó dinero en lo que parecía un asalto. Denuncian nuevo escándalo realizado por funcionarios del aeropuerto de Santiago de Cuba. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es entrevistado por La Voz de América.
Y en los deportes, el slugger cubano José Pito Abreu pega su jonrón número 27 de la temporada.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
En España, al igual que en Estados Unidos, están en marcha varios procesos judiciales que buscan una compensación para las familias cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen castrista. Luis Guardia entrevistó a Jordi Cavarrocas, un empresario catalán que dirige la firma 1898, compañía de recuperaciones patrimoniales.
Tenemos ya casi 500 familias que han firmado un contrato con nosotros.
En entrevista para Radio y Televisión Martí vía Sky, Jordi Cavarrocas manifestó que está en marcha un proceso para compensar a las víctimas de estas expropiaciones.
Todas las empresas de la compañía eléctrica.
Tras su llegada al poder, el régimen castrista comenzó un proceso de nacionalización mediante la expropiación forzosa. El 6 de agosto de 1960, el propio Fidel Castro confiscaba las primeras 26 compañías.
Ya en España se ha iniciado también un proceso de demanda de familias españolas contra compañías españolas. Esto ya empezó hace ya algún año atrás, incluso antes de que pasara lo que ha pasado en Estados Unidos, y estas demandas están progresando.
Cavarrocas dirige la firma 1898, compañía de recuperaciones patrimoniales, una entidad que intenta en los tribunales españoles compensar a familias cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen castrista y que hoy son administradas por empresas españolas.
En España tenemos muchas posibilidades de que esto prospere, además por lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? O sea, porque las empresas españolas sí están comerciando con Cuba, y aquí tenemos donde rascar.
España condonó unos 1.492 millones de dólares al régimen castrista en 2016. No obstante, afirma Cavarrocas, la voluntad política en un país donde existe separación de poderes nada tiene que ver en los tribunales.
Yo creo que, a diferencia de lo que pasa en términos políticos, la praxis empresarial ayuda a solucionar este tipo de cosas. Yo no creo que al frente de estos grandes conglomerados hoteleros tengamos a gente que no son capaces de entender que hay que buscar una solución razonable a esta situación. Hay un montón de familias que fueron perjudicadas y al final aquí el poder político se tiene que someter al poder jurídico.
Estos procesos en España cobran importancia tras la implementación en Estados Unidos del título 3 de la ley Helms-Burton. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y varias damas de blanco fueron arrestadas este lunes en la noche al salir del encuentro denominado Té Literario que llevan a cabo en la sede nacional del grupo opositor femenino en Lauton, La Habana. La activista Lourdes Esquivel, una de las detenidas, dijo a Radio Televisión Martí que al salir de la sede se montó junto a Julia Herrera y Gladys Capote en un taxi rutero y que de inmediato agentes de la seguridad del Estado y policías detuvieron el carro. Uno de los agentes se paró por la ventanilla, les advirtió que no sacaran los teléfonos celulares y exigió que le entregaran el dinero. Esquivel dijo que los agentes les advirtieron que ellas no pueden tener dinero y que cada vez que tengan dinero se lo van a quitar.
El periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones, sentenciado por el régimen castrista, recibió un nuevo revés judicial. Tomás Cardoso tiene el reportaje.
Tribunal Provincial de Guantánamo rechaza el recurso de vista oral en el proceso de apelación de su condena que presentó el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces el pasado lunes 12 del presente mes, informa Roberto de Jesús.
Te diré que allí llegué, entregué la citación y me dijeron que me habían citado para notificarme un auto de erradicación de la apelación que tiene fecha 15 de agosto del 2019, es decir, del jueves de la semana pasada. La sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo acuerda radicar la apelación en el libro respectivo, decidiéndose no celebrar vista oral. Y tampoco se pronuncia con respecto a las pruebas que presenté en el Tribunal Municipal. Es decir, que no sé en qué situación están esas pruebas y que ellos debían haberse pronunciado en ese documento.
Al no ser tomadas en cuenta todas las irregularidades cometidas durante el juicio por autoridades policiales y judiciales, esto trabajará en su contra, expresa el letrado.
Lógicamente eso a mí me perjudica como recurrente, porque la jueza que actuó me la rechazó toda. Bueno, eso sencillamente me pone en una situación muy difícil.
Según Quiñones Hace, ahora solamente queda esperar la sanción que impondrá el Tribunal Provincial.
El Tribunal Provincial lo que puede hacer es mantener la misma sanción, es decir, un año de trabajo correccional con internamiento, o disminuirla, cosa que yo dudo mucho que haga.
Según la ley, las autoridades del tribunal tienen hasta el próximo lunes para comunicarle la condena.
Pienso que en esta semana me notifiquen la sentencia, porque parece que están muy apresurados con resolver el recurso, o a más tardar el lunes de la semana que viene, que es lo que dice la ley.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace fue condenado a un año de privación de libertad con trabajo correccional con internamiento por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un video que se ha hecho viral en las redes sociales deja al descubierto el proceder de varios funcionarios de la aduana en Cuba. El último incidente se une a otros escándalos por robos, decomisos y ofertas de sobornos en los aeropuertos de la isla que han ocurrido en los últimos años. Yoandy Castañeda nos amplía.
Ustedes quieren callar el mundo, ustedes quieren callar lo que ustedes hacen, algo lo que ustedes les da la gana. Eso no se va a borrar, ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar, ¿ok? Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar.
Juan Torres y su hermana Migdalia, residentes de la Florida, denunciaron en las imágenes filmadas con sus teléfonos celulares que los oficiales de aduana les decomisaron 70 CUC en el aeropuerto de Santiago de Cuba cuando pretendían hacer unas compras en el duty free.
Yo lo que quiero es comprar algo ahí para mi familia. Yo, no es ni mil, ni dos mil, ni tres mil dólares. Sí, es 100 dólares, es 70 dólares nada más. Es 70 dólares. Y yo le dije a él, no, mira, yo lo que quiero es comprar cualquier cosa. No, que está ahí, no, un poco de vino para quedarse con el dinero. ¿Cómo? You know? No, es para quedarse con el dinero. Porque eso hay mucho caso.
La demora no solo terminó con el decomiso del dinero, sino con una multa adicional de 500 CUC, según testimonios de Juan al portal digital CiberCuba.
¡Ey! ¡Mira! Mira, ¿por qué no cogen el dinero ya y se lo ponen en los bolsillos y ya y me dejan salir para allá?
Producto de los trámites, ambos perdieron el vuelo y tuvieron que comprar un boleto para dos días después al costo de 175 CUC cada uno.
El señor le va a hacer la actuación para el decomiso del dinero. Ese CUC está prohibido para todo el mundo. No, mira, grave. Ese CUC está prohibido para todo el mundo.
La dualidad monetaria en Cuba no deja de causar incomodidades, pues los visitantes tienen que cambiar de moneda extranjera a CUC con la aplicación de un gravamen y luego cambiarlo de vuelta, donde también pierden dinero. Eso sin contar que el régimen tiene prohibido que se saque del territorio nacional, aunque no tiene valor alguno fuera de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Entre tanto, residentes de Santiago de Cuba opinan sobre cuáles son los problemas que más los afectan en su diario vivir. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, recogió testimonios en las calles santiagueras. Grisel González tiene los detalles.
La economía es uno de los factores que más impacto tienen en los ciudadanos cubanos, según los entrevistados que se enfrentan a altos precios y bajos salarios.
La economía, que no hay. La economía no sirve, y más yo que tengo una hermanita discapacitada. Yo sí siento el peso de la economía. Y como yo en un pueblo
con personas discapacitadas, con ancianos, con niños pequeños, sin economía, prostitución en la calle, con la economía. O estas niñas no se quieren prostituir porque quieren jóvenes en droga.
Los jubilados o retirados son los que más sienten el efecto negativo de los altos precios en el país, a pesar del aumento a las pensiones, que no hacen una diferencia significativa, según afirman.
Que a los jubilados debían haberle aumentado un poquito más. Porque cuando usted viene a ver, pues, hay jubilados que se jubilan por edad, pero que se jubila por enfermedad, tiene que coger la mitad de su chequera, o quizás más, para comprar sus medicamentos. Que no me alcanza porque a mí me jubilaron por enfermedad y mi chequera es de 2.70. Ahora sube a 3.20. Pero
que no alcanza, mija, porque todo está por la nube y se te van 4 kilos en un día.
Que los precios siguen iguales, no bajan.
Mi salario es 2.42, mi jubilación. Ahora me suben, no sé bien si a 2.85, 80, no sé, al 300. Que bueno, más o menos me compensa un poquito más, pero a mí me afecta ese gas. Que deberían de bajar un poquito, creo yo. Ese gas de 110 pesos para las personas que cogen gas 2 veces al año, no es fácil. Me afecta.
A la escasez y los altos precios se suma la crisis del transporte, que por el momento parece que no se estabilizará. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y la frontera sur de Estados Unidos acoge estos días a miles de migrantes cubanos que esperan para pedir asilo a las autoridades estadounidenses, un fenómeno sin precedente que encara el vecino país, México.
Este es el tema que aborda hoy nuestro colega Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, el colega del periódico El Nuevo Herald, Mario Pentón, acaba de regresar de Matamoros, en la frontera con Brownsville, estado de Texas. Es una olla de presión que puede estallar en un territorio donde reina la incertidumbre y se hace eterna la espera del sueño americano. Matamoros, México. Del otro lado, Brownsville, estado de Texas.
Se ha perdido la esperanza. Definitivamente se ha perdido la esperanza. De hecho, la ilusión aquella que se generó en algunos sectores durante el periodo de Obama, cuando pensaron que estas reformas iban a empujar un cambio, muchos de los que me he encontrado en la frontera son esos cuentapropistas que después de emprender un negocio, después de gastar lo que no tenían en montar una pequeña tiendecita, etcétera, hoy se ven siendo objeto de escarnio y de burla por la prensa oficial, se ven represaliados por los inspectores, por el Estado.
Seres humanos que han preferido dejar su país en busca de mejor empleo, libertad y una vida digna en tierra soñada.
¿Por qué escapan? ¿Por qué huyen de su país? Evidentemente porque las condiciones en Cuba cada día son más difíciles. Estamos evidenciando un aumento de la represión, estamos viendo una crisis económica que se agudiza con temor a un nuevo periodo especial.
El colega recién regresa de Matamoros y acaba de publicar la primera parte de una serie de artículos de su autoría sobre la migración cubana.
Yo la palabra que utilizaría para calificar esta semana sería dramática. Lo que están viviendo los cubanos ahora mismo en la frontera, y no solo los cubanos, sino también los latinoamericanos, es decir, muchísimos venezolanos, muchísimos centroamericanos que viven de la violencia, nicaragüenses, también me encontré cantidad. Es una situación dramática.
Oriundo de Cienfuegos, con estilo ameno, Mario Pentón ha plasmado en papel testimonios de algunos de los miles de cubanos que esperan en condiciones precarias ante una puerta que él mismo describe como casi cerrada.
La lista, sí, cuando uno se fijaba en las listas que están pegadas allí a la entrada del puente, eran alrededor de 4.000 personas. De esas 4.000, la inmensa mayoría, y te estoy hablando de un 80%, eran cubanos.
Pese a lo difícil que se hace el ingreso a Estados Unidos, el cubano sigue llegando a Matamoros, así como a otros puntos fronterizos.
La represión se incrementa, el problema económico de la isla, la crisis económica de la isla está cada vez peor. Ante esto, ¿qué queda? Pues huir, lo mismo que hemos hecho en 60 años.
Pentón tuvo que lidiar con paisanos inseguros y desconfiados, a los que costó arrancarle palabras.
Hay algunos que incluso dieron las entrevistas de espaldas, pidieron que no mencionáramos los nombres. Y no es solamente por un tema de política, también es un tema legal. Todo esto puede afectarlos en su proceso de asilo y muchos temen eso. Además, temen a la delincuencia de Matamoros, temen también a las autoridades mexicanas. Algunos se acercaron y me dijeron, mira, los oficiales mexicanos nos pidieron que por favor no le diéramos entrevistas a los medios, no habláramos de la situación en la que estamos viviendo por un tema de que le daña la imagen del país, etcétera.
En una semana de estancia en Matamoros, encontró a cubanos de múltiples estratos y todas las razas.
Pude entrevistar a enfermeras, pude entrevistar a panaderos, a gente de todos los estratos sociales, de todas las razas, hay blancos, hay negros. Es una multiplicidad de personas y de situaciones también tremendas. Hay emprendedores, había disidentes, hay de todo. Entonces, yo creo que también lo que nos demuestra esto es que estamos viviendo una nueva crisis migratoria, tal vez a la altura de la que vivimos hace apenas 6 o 7 años.
Sin embargo, la adversidad no amilana al cubano.
Una de las historias que tenemos es precisamente de unos cubanos opositores que llevan tatuado en la piel Cambio, Cuba Libre, etcétera, y que armaron un negocio, se pusieron a trabajar con unos mexicanos. En Matamoros nadie vendía arroz con gris, pues ellos se ofrecieron y están vendiendo arroz con gris y tienen una clientela tremenda. Han puesto un restaurante de comida cubana y ellos son los que le dan de comer a todos los cubanos que están allí.
En su opinión, hay que crear conciencia de que en la frontera se vive una crisis.
De hecho, las cifras lo muestran. Más de 16.000 cubanos han llegado en lo que va de año fiscal a la frontera sur. Es el doble del año anterior.
Y para cerrar, el mensaje solidario de que el que está por llegar proviene de donde mismo vinimos, si no todos, casi todos.
El cubano que sale de la isla nunca había visto otra cosa que no sea lo que le enseñaron los hermanos Castro durante décadas. Entonces, yo creo que también la oportunidad de cambiar, de insertarse a una sociedad, creo que eso es importante, y que sepamos que son personas, sobre todo que son personas, son seres humanos, y los que están durmiendo en ese parque, en el suelo, son cubanos como tú y como yo.
Recuerda Pentón en su primera entrega al periódico El Nuevo Herald que el número de cubanos deportados a la isla también ha aumentado de 160 el primer año del mandato del presidente Donald Trump a 560 en este su tercer año en la Casa Blanca. Por mi parte es todo, vuelvo al estudio con ustedes.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Luyanó, Marianao y también El Cerro, todos estos municipios en La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Romano.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó a La Voz de América que algunos delegados de su gobierno que forman parte del diálogo con representantes del presidente en disputa, Nicolás Maduro, se encuentran en Estados Unidos.
Guaidó no dio detalles sobre el objetivo de la visita de los delegados, pero añadió que se trata de una interlocución por medio del gobierno encargado, como algunos de los otros viajes que sus representantes han hecho a Colombia, Brasil o también al Grupo de Lima. A continuación, les ofrecemos la primera parte de esta entrevista realizada en Caracas por la periodista Adriana Núñez Rabascal.
Gracias, presidente interino, por haber aceptado esta conversación con nosotros. Estamos con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente también de la Asamblea Nacional. Recientemente, la agencia AP publicó una información según la cual el presidente de la constituyente chavista, Diosdado Cabello, tenía en este momento alguna suerte de contactos con Estados Unidos. ¿Qué lectura le da a esto y qué sabe al respecto?
Bueno, no tenemos información con respecto a las reuniones de quien conduce el programa de chisme de los miércoles del régimen, pero lo que sí podemos decir es que ellos hablan del imperio, hablan... pero todos están desesperados por hablar con todos. Algo debe entender y tiene que tener muy claro el régimen. El presidente encargado de Venezuela soy yo. El interlocutor que tiene hoy Venezuela con el mundo, reconocido, aceptado, no solamente con los países, con las multilaterales, con el BID, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, la posibilidad de generar confianza en el país, de generar inversión, es mi persona. Deben entenderlo de una vez por todas. Ellos creyeron que fue un juego burlarse del pueblo de Venezuela el 20 de mayo del 2018. Creyeron que era un juego poner al margen al ciudadano que debe elegir. Y ahí están los resultados. Aislados, tratando de buscar reuniones por las esquinas, tratando de buscar interlocutores, tengan muy claro, no solamente con el pueblo de Venezuela, no solamente tenemos la confianza, el respaldo, el respeto de nuestra gente, también del mundo, y la vamos a ejercer. Así que bueno, como lo dijo incluso la administración...
¿Estaría buscando un salvavidas y entregar a Maduro? ¿Cuál podría ser la conversación que en este momento...
Mira, lo que sí queda claro hoy también es que en la última semana, como nunca en 20 años, hemos visto la desalineación comunicacional del régimen. Veías a un Arreaza diciendo algo distinto a lo que decía Maduro una semana antes, distinto a lo que decía, por cierto, el conductor del programa de chisme de los miércoles, distinto a lo que decía el general Padrino López. Cuatro voceros con cuatro mensajes distintos en menos de una semana. Lo que me queda claro es que no hay alineación hoy al interno del régimen de Nicolás Maduro Moro, y pareciera que están buscando es cada uno salvarse, cuando lo que queremos nosotros es salvar a toda Venezuela. O sea, hay una cúpula del régimen que quiere salvavidas para cada uno. Aquí lo que estamos hablando nosotros, y lo hablamos desde el 5 de enero, cuando hablamos de la ley de amnistía y garantía, era un elemento que generaba garantías a todos los sectores del país para que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Sin embargo, esta usurpación de lo que usted habla no ha cesado a pesar de ya tener 7 meses. Interino. Recientemente también el Washington Post publicaba que Nicolás Maduro habría aceptado ir a elecciones en esas negociaciones que se dan con el aval del Reino de Noruega y que según Nicolás Maduro supuestamente están en pausa mientras consiguen un mecanismo idóneo. ¿Está eso sobre la mesa, que Maduro fuera a elecciones? ¿Las aceptó Nicolás Maduro?
Lo que puedo decir en este momento de cara a aproximar una solución real es que lo hemos dicho y lo ratificamos. Nosotros vamos a ir a cualquier espacio de mediación, de interlocución, de facilitación, que es el caso del Grupo Internacional de Contacto, que aproxime los objetivos que nos hemos trazado desde el principio los venezolanos, que tiene que ver con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nunca fue fácil enfrentar una dictadura, lo hemos visto como nunca este 2019, pero también como nunca hemos visto la movilización, el reconocimiento, la presión internacional y a un régimen sin respuesta, no solamente al ciudadano. Es decir, gas doméstico en el Táchira y les dan gas lacrimógeno, le sacan los ojos a Rufo de manera sádica, debo decirlo de esa manera y sin contemplaciones, pero no solamente en el caso de la política pública, hoy no tiene respuesta ni política. De nuevo, cuatro vocerías distintas en menos de una semana no tiene una respuesta política, simplemente están percibiendo de manera burda en este caso. Lo que puedo decir con respecto a la oportunidad que tenemos hoy no a través del Reino de Noruega, no. Eso es uno de los elementos que he dicho táctico para aproximar y presionar a una solución. Lo que se puede decir hoy es que tenemos la mayoría, y lo he dicho una y otra vez. Los que tienen contradicciones hoy, evidentemente, es el régimen. Se revelan algunos elementos de intentos de comunicación directo, a lo cual responde, por cierto, el gobierno americano, el colombiano, el brasilero, donde dice claramente, mira, pero es que hay un interlocutor legítimo, que es el presidente encargado y la administración de Juan Guaidó.
Ahora bien, también se dice que los mediadores de su parte, los mediadores de la oposición o del gobierno interino, están en este momento en Estados Unidos. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos los mediadores del proceso en Noruega en Estados Unidos, los mediadores por parte de la oposición? ¿Reciben línea de Estados Unidos?
Mira, creo que si algo desespera en este momento al régimen de Maduro es nuestra autonomía, nuestra firmeza, nuestro acompañamiento de la gente, la alineación que tenemos a nivel internacional. No solamente lo hemos dicho, hemos unido a toda Venezuela. Hemos articulado, nos hemos unido en torno a una causa justa, hemos alineado al mundo. O sea, esta es una coalición de países más grande incluso que durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto es, como muchos otros viajes, hemos hecho a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos, Grupo de Lima, OEA. Nosotros tenemos de nuevo la interlocución con países del mundo y nuestros principales aliados. Y de nuevo, lo decía el viernes el Departamento de Estado, porque el régimen ha tratado de hacer vender, aparte de sus cuadros, que estamos desalineados con algunos de los socios. De nuevo, hablan del imperio, pero están, diríamos, en Venezuela chinguitos, es decir, desesperados, porque los tomen en cuenta a cualquiera de ellos. La interlocución, lo repito, es a través del gobierno encargado, es a través de nuestra administración, y esto es parte de una visita a los Estados Unidos.
Recientemente usted también dijo en una entrevista que unas elecciones con Maduro en el poder no serían libres. ¿No se puede cambiar el orden de los factores de ese cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, toda vez que, según esta publicación, Maduro estaba dispuesto a ir a elecciones? Es decir, ¿Maduro en la boleta electoral sería aceptado por usted, por la oposición, por los partidos que ustedes representan?
Hay un elemento central, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Pero más allá de eso, sería difícil tener una elección realmente libre, competitiva, con un usurpador, con alguien que ejerza el poder de manera irregular. Pero más allá de eso, independientemente de la aproximación al cese del sufrimiento, a ponerle fin a esta locura que estamos viviendo y que se ha convertido en la cotidianidad del venezolano, más allá de ese elemento, le puedo decir con tranquilidad a todos los que nos van a ver, escuchar, que ya para farsas hemos demostrado que no nos vamos a prestar. O sea, cuando se genera nuevamente el debate,
¿por qué sería más fácil ir a una elección con Nicolás Maduro en el poder si tienen los peores?
Pero para aprovechar el espacio y abonar en esto, nosotros no estamos hablando del aire. Ya hemos demostrado el 20 de mayo del 2018 no participamos porque no tenía condiciones. El debate, incluso hoy, y lo entiendo por dudas, por frustraciones anteriores ante la opinión pública, que si vamos o no vamos a una elección, ya lo hemos demostrado. Eso para nosotros es materia superada. O sea, estamos coalicionados en torno a una causa, no solamente es la elección libre, justa, democrática, que el pueblo decida en definitiva, que si alterar los factores sería un error nosotros, uno, bajar la presión, pero dos, ir sin condiciones precisamente. Entonces, nosotros para lograr elegir realmente deben existir condiciones mínimas de participación, elegibilidad, derecho a elegir y ser elegido, el REP en el exterior, el Consejo Nacional Electoral. A veces lo damos por sentado porque creemos que es obvio, sobre todo para lo que estamos comunicando y hemos demostrado en años anteriores. Pero creo que es importante comunicarlo porque a veces se puede confundir ante la opinión pública.
Y una de esas condiciones es que Maduro no esté en el poder.
Mire, de nuevo, sería muy difícil ir a una elección realmente libre con alguien usurpando el poder. Porque no solamente nos vamos a enfrentar a un dictador, nos enfrentaríamos a la tentación, de nuevo, de la dictadura, de querer utilizar los recursos del Estado, de querer utilizar las Fuerzas Armadas, de querer generar presión social, control social, así que tenemos que prevenir lo más posible.
Mañana les ofreceremos la segunda y última parte de esta entrevista realizada por Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Claro que sí. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Estados Unidos anunció que prolongó en 90 días las exenciones que permiten al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei continuar comprando tecnología estadounidense antes de una prohibición definitiva.
Estados Unidos le dio el lunes un nuevo respiro a Huawei. Prolongó en 90 días las exenciones que permiten a algunos clientes y proveedores estadounidenses seguir trabajando con el gigante chino de las telecomunicaciones. El gobierno indicó que urge a los consumidores a dejar los productos de Huawei, pero que reconoce la necesidad de darle más tiempo a las empresas y consumidores para evitar cualquier perturbación. La prohibición es parte de una iniciativa lanzada por el presidente Donald Trump para asediar a Huawei, que según funcionarios de su gobierno mantiene vínculos con la inteligencia china. La empresa niega la acusación. La compañía es considerada líder mundial en la tecnología 5G, pero su desempeño podría verse afectado por la falta de acceso a hardware y software claves para su desarrollo, incluyendo los chips de teléfono. Ahora la prohibición entrará en vigor el 19 de noviembre.
Y menos de un mes después de la muerte del Tratado de Desarme INF, Estados Unidos anunció el lanzamiento de prueba de un misil de medio alcance. La Agencia Francesa de Noticias tiene la información.
Estados Unidos anunció el lunes haber realizado con éxito su primera prueba de un misil convencional de medio alcance desde la Guerra Fría. La prueba tuvo lugar el domingo a las 14:30 locales en la isla de San Nicolás frente a la costa de California en el oeste del país. El Pentágono precisó que el proyectil, una variante del misil de crucero de ataque Tomahawk, alcanzó con precisión su objetivo tras más de 500 kilómetros de vuelo y que los datos recabados servirán para el desarrollo de nuevas armas de medio alcance. El gobierno de Donald Trump abandonó apenas el 2 de agosto el tratado INF firmado en 1987 por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para prohibir el uso de misiles tanto convencionales como nucleares. Washington justificó su decisión alegando que Moscú llevaba años vulnerando el tratado. La salida estadounidense abre la vía a una nueva carrera armamentística dirigida contra Rusia y sobre todo China. El presidente ruso Vladimir Putin culpó a Estados Unidos del final del tratado durante su visita a Francia y aseguró que el Kremlin no desplegaría armas nucleares de medio y corto alcance mientras los sistemas estadounidenses no fueran desplegados.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en el sureste de Francia con el objetivo de suavizar las tensiones entre Rusia y Europa. La Agencia Francesa de Noticias tiene los detalles.
El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mostraron el lunes gestos de buena voluntad para distender las relaciones entre Rusia y Europa. Macron instó a que se celebre una cumbre entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania sobre el conflicto que involucra a estos dos últimos países. Hablaré con el presidente de mis últimos contactos con el presidente ucraniano. Hay cosas que son dignas de discusión y que provocan un optimismo prudente. Macron recibió a Putin en el fuerte de Bergançon, en la costa mediterránea de Francia, pocos días antes de recibir este fin de semana a los líderes mundiales en la cumbre del G7. Rusia fue excluida del G8 en 2014 después de que se apoderara de la península ucraniana de Crimea, una anexión no reconocida por la comunidad internacional. La cuestión del G8 depende de la crisis ucraniana de manera muy simple, pero por otro lado deseo también que en la carta de esta recomposición, de esta nueva agenda, deseo que podamos lanzar juntos una arquitectura de seguridad y confianza, que podamos eliminar muchos malentendidos entre Rusia y la Unión Europea en las últimas décadas. No obstante, Macron y Putin no ocultaron sus diferencias sobre otros temas centrales. El mandatario francés pidió un alto al fuego en Siria, donde Rusia apoya militarmente al presidente Bashar al-Assad en su reconquista de territorios controlados por rebeldes. Putin, por su parte, desvió una pregunta sobre la represión de las manifestaciones pro-democracia, asegurando que no quería una situación similar a la de los chalecos amarillos en Francia.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a aquellos que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Fusco ofrecerá a finales de año un programa que trata las difusiones de poesía y política dentro de las tensiones históricas de Cuba bajo el castrismo.
Y otra artista cubano-americana expone sus obras en Nueva York. Roxana Romero tiene estas historias.
Bajo el título Cuba obsesionada con la historia, la artista, activista y escritora Coco Fusco presentará dos cortometrajes, La Confesión y Vivir en junio con la lengua colgando en el prestigioso Museo Tate Modern de Londres, dedicados al poeta Heriberto Padilla y el novelista Reinaldo Arenas, respectivamente. Mediante material de archivo, según el Tate, la autora cuestiona el proceso en el que Padilla se autoinculpó en una declaración pública luego de varias semanas encarcelado por criticar al régimen castrista en 1971 en su libro fuera del juego. Mientras que en el filme Para vivir en junio con la lengua colgando, la autora cubanoamericana recorre el Parque Lenin, donde Arenas permaneciera escondido durante un periodo en 1974. En 2018, Fusco formó parte de una cotizada lista de las 51 figuras más influyentes del mundo del arte. Y hablando de artistas famosas, otra cubanoamericana de 104 años de edad presenta su primera exhibición importante de esculturas en el Parque City Hall de Nueva York. Estructuras monumentales están basadas en una serie de dibujos de Carmen Herrera de los años 60. La colección cuenta con 5 obras de arte: Pavana, Ángulo Rojo, Estructura Verde, que expresa la evolución de sus pinturas y esculturas, Amarillo 3, basada en otras piezas de los 60 y 70, y la última sin título, que alude a la llamada crisis de los misiles cubanos en octubre 1962. Según los curadores, dicha estructura podría simbolizar las tensiones internas del país nativo y del adoptivo de Herrera. Herrera estudió arquitectura en la Universidad de La Habana. No cabe dudas de que esos conocimientos sirvieron como buena base para su carrera artística. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a comenzar con esta tormenta, la historia de las descargas eléctricas. Como usted sabe por la prensa y la televisión, el viernes pasado murieron 5 personas de una familia. Y eso es algo lamentable. Una descarga eléctrica en Santa Cruz del Norte cayó. Ellos se habían refugiado en un árbol precisamente porque estaba lloviendo mucho. Había muchas descargas eléctricas, pero yo tengo algunas recomendaciones. Aquí tenemos la foto de la parte de la familia. Lamentable, 3 menores, 2 adultos, por cierto, adultos jóvenes. El padre con sus hijos lo tienen. Para mí es una historia triste lo que hace una descarga eléctrica. Un niño, 3 niños y 2 padres bastante jóvenes. Este era el más pequeño de todos. Entonces, yo tengo algunas recomendaciones porque algo ahí importante. Siempre que tenemos descargas eléctricas, aquí tenemos, si hay rayos, ningún lugar afuera es seguro. Si escucha truenos, busque refugio de inmediato. Edificio, una casa, incluso un auto con los cristales subidos. Si está en la playa y fue en un auto, o permanezca en casa hasta 30 minutos del último trueno. Estas son algunas medidas. Nunca podemos estar bajo un árbol. Si está en la playa, es preferible mojarse que una descarga eléctrica lo alcance. Puede tirarse en la arena por lo menos hasta que pase la tormenta. Aquí tenemos también recomendaciones por rayos. No estar en campos deportivos, no estar en la playa o lagos, no estar debajo de los árboles. Este es el peor de todos. Y debo decir que Cuba tiene muchísimas descargas eléctricas. Creo que altísimo el número si lo comparamos con el resto del mundo. No hacer jardinería, no estar en la agricultura. Y si usted está en un campo agrícola, inmediatamente tírese en el suelo. Si no tiene otro refugio, es preferible que meterse debajo de un árbol para protegerse de la lluvia. Recomendaciones, porque si está dentro de casa, no estar en la ducha, no estar en una piscina, no estar fregando platos si esto está conectado a la plomería y al acueducto y no conectado a la electricidad o plomería. Es decir, todo lo que son equipos eléctricos pudiera representar un riesgo porque cae un rayo y la conducción le puede hacer daño incluso dentro de casa. Estas son algunas recomendaciones que a veces no las tenemos en cuenta. Lamentable el caso, lo sentimos muchísimo. Eso fue en Santa Cruz del Norte. Vamos con lo que tuvimos ayer en horario de la tarde. Extensa zona de chubascos y tormentas en el oeste del país. También algunas tormentas en el centro y algunas, pero con menor cuantía, hacia el oriente. De todas maneras, aquí tenemos algunos acumulados. Miren qué manera de llover. Yo creo que ha sido un día muy lluvioso. Bauta, 56.4 milímetros. Santiago de Las Vegas, más de 50. Batabanó, más de 50. Güines, 25.3. Por cierto, llovió en la capital también. Llovió en buena parte de la ciudad de La Habana. Güines, 25.3. Tapaste, 17.8. Punta del Este, 19.3, pero tenemos más lluvia en otros sectores. Colón, 19, Caibarien, más de 13 milímetros. Aquí tenemos otro de 13.2 en Caibarien, Cienfuegos, 43.2 milímetros. Puerto Padre, 18.1 y Jamal, 37.4. Bueno, estas son las temperaturas para comenzar el día hoy en 23 a 26 el occidente del país, desde Cayo Coco hacia el este de 25 a 26, Guantánamo comenzando con 26. Las temperaturas ayer subieron y las máximas más prominentes, La Palma 34.5, Bahía Honda 35.4, La Jíquima 35, Velasco 35.2, Veguitas 36. Como hace calor en Veguitas, Guantánamo 35.8 y Guantánamo que no se queda atrás. Nuevamente hoy un día con bastantes tormentas y chubascos, cielo bastante nublado en horario de la tarde. Noten esta línea de tormentas en la costa norte, desde Matanzas, Mayabeque, noten, hasta la propia ciudad de La Habana, chubascos y tormentas que han abarcado las inmediaciones de Corralillo y también algunas adicionales bastante fuertes en el oriente del país, incluyendo todas las provincias orientales. El pronóstico para mañana al amanecer, temperaturas de 22 a 23 para gran parte del occidente, Cabo San Antonio con 28, Cayo Largo del Sur 28, esto refleja la temperatura del mar, son islas muy pequeñas, Nueva Gerona con 25, Playa Girón 27 y en la tarde los termómetros subiendo para toda la zona sobre los 31 a 32, calculando que gran parte de las estaciones pueden estar algo nubladas y también con riesgo de lluvia en horario de la tarde, se frena el ascenso de la temperatura. 22 a 26, el centro del país, así comienza el día, Cienfuegos con 26, Trinidad 24 y en la tarde de 31 a 32, incluyendo Santi Espíritus. De Camagüey al este y de Ciego de Ávila al este 23 hasta 24, Santiago con 27, posiblemente Guantánamo también 25, 26 en algunos sectores, Baracoa con 25 y en la tarde calor, pero el calor frenado por la nubosidad y posiblemente lluvia de 30 a 33. Algunas estaciones seguramente, si ven un poco de sol, van a rebasar esa cifra y temperaturas más elevadas. El viento se comportará así, básicamente del este, componente este, pero con la influencia de las brisas, noten, de mar y de tierra, hay diferentes horarios que incluso llegamos a tener poco viento. Al final de la tarde seguimos con más viento en el extremo noreste del país, hasta 30 kilómetros por hora del este, al sur de Santiago de Cuba, 11 kilómetros por hora, ha bajado un poco. La costa sur con muy poco oleaje, porque hay poco viento, 6 a 8 kilómetros por hora, al norte de Pinar del Río, 12 kilómetros por hora, pero lo estamos viendo que básicamente viene desde tierra, y eso refleja que sigue el oleaje muy bajo al norte de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, hasta la Cayería Norte. Al sur de Santiago de Cuba, 0.9 metros, la altura de la ola, más de un metro de Holguín a Punta de Maicí, posiblemente cerca de un metro, y todas las plataformas con muy poco oleaje de 0.2 a 0.4. Siguen las tormentas todavía esta noche, incluso el centro del país, algunas tormentas 6, 7, 8 de la noche. Amanece con alguna lluvia, al amanecer la Cayería Norte de la región, vamos a decir, central del país. Así que ahí hay posibilidad de algunos chubascos y tormentas, pero en la tarde, a partir del mediodía, esas tormentas migran y las estamos viendo en el interior del país, bastante generalizadas de este a oeste, Pinar del Río, Habana, Matanzas, Mayabeque, Holguín, Guantánamo, así que estamos esperando un día con alta posibilidad de lluvia este miércoles y el jueves amanece mayormente despejado, pero la posibilidad de lluvia regresa en horario de la tarde nuevamente, así que esperar más tormentas vespertinas. Esto es todo en el tiempo y mucho cuidado con los rayos, porque estas tormentas, la mayoría, traen descargas eléctricas. Recuerde, nunca esté debajo de un árbol y nunca esté al aire libre. Esto es todo en el tiempo. Siga aquí en este espacio de noticias.
A cuidarse, muchas gracias.
Gracias, Eduardo, por esos consejos.
Hacemos una última pausa y regresamos en breve momento.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Cirque du Soleil, la compañía canadiense famosa por sus espectáculos alrededor del mundo, invitó a La Voz de América a realizar una visita tras bambalinas de uno de sus espectáculos más grandes, llamado Volta. El reportaje es de Jacopo Lucy.
Trajes increíbles, deportes extremos y arte circense son los ingredientes ideales para dar vida a un espectáculo único y explosivo como es Volta, el show de Cirque du Soleil, uno de sus principales que está emocionando a Estados Unidos. Bicicletas BMX, trampolines y anillos gimnásticos son algunos de los elementos de este espectáculo, el cual detrás de sus bambalinas necesita mucha preparación, sudor, sacrificio y un duro trabajo de todos. Como el de Michael González, músico dominicano con un pasado en Broadway.
En este show yo nunca me canso, porque en Broadway eso es lo mismo, todos los días. En este show uno nunca sabe lo que va a pasar. Si el artista quiere hacer algo más, tenemos que seguir el artista.
A pesar que Volta es un espectáculo que se actúa cada día, los artistas se entrenan siempre antes del espectáculo para prepararse a cualquier situación. Ver a estos artistas entrenarse detrás del escenario permite entender que el peligro no es tal.
Parece peligroso, pero estamos realmente en control de eso y somos muy buenos para manejarlo.
Y como siempre, además de la exhibición, Cirque du Soleil es famoso para enviar un mensaje con sus espectáculos, como en Volta, donde el protagonista consigue la felicidad solo después de haber aprendido a aceptarse sin preocuparse más por el juicio de los otros. Jacopo Luzzi, Voz de América, Tyson, Virginia.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano José Pito Abreu conectó este lunes su jonrón número 27 de la temporada. Y al paso que va, todo indica que va a superar la marca de 30 cuadrangulares por cuarta ocasión en su carrera en las mayores. Abreu botó la pelota en el tercer inning del partido que sus medias blancas le ganaron a los mellizos en Minneapolis. Un batazo de tres carreras por el left center field. Lo midieron en 422 pies. Ahora suma 92 remolques, por lo que bien pudiera quedar por encima de 30 y 100 en jonrones e impulsadas respectivamente. Cifras que ha combinado en tres de sus cinco contiendas en las grandes ligas. El cubano será agente libre por primera vez al concluir la actual campaña.
El equipo de Chicago comunicó hace un par de semanas que no le haría una oferta a Pito Abreu durante la actual temporada, por lo que queda aún por verse si al finalizar la misma, los Medias Blancas volverán a meter la mano en el bolsillo con la fuerza que lo hicieron al firmar al inicialista allá en el 2013. Los 68 millones del pacto con Abreu quedan como el contrato más grande que haya pagado la novena de la Liga Americana. Y en otro de los encuentros de este lunes, los Astros superaron a los Tigres de Detroit. Una vez más, los bates de Yuli Gurriel y Jordan Álvarez contribuyeron a la victoria. En la primera entrada, ambos peloteros conectaron sendos dobletes. Primero lo hizo el novato Álvarez a lo profundo del left center para llevar una carrera hacia el plato. Tres turnos más tarde, La Piña llevó la pelota lejos por el campo central. El batazo de dos bases se permitió sumar otras dos a la pizarra. Al final, los Astros vencieron por 5-4. En otras de las noticias de este lunes, en las mayores, el derecho Joan López se anotó su segunda victoria de la temporada. Lo hizo de relevo ante los Rockies de Colorado. Trabajó solo dos tercios de innings sin permitir hit ni carreras. Ahora tiene marca de 2-5. Arizona ganó el encuentro por 5-3. Pasando a las ligas europeas de fútbol, en Alemania la noticia sigue siendo la inclusión del brasileño Felipe Coutinho en las filas del Bayern Múnich, actual campeón de la Bundesliga. Más detalles de esta movida en el siguiente reporte de la agencia francesa de prensa.
Philippe Coutinho ya forma parte del Bayern de Múnich. El centrocampista brasileño firmó el lunes con el equipo alemán, cedido por una temporada por el Barcelona, donde nunca se adaptó al estilo de juego. El club catalán recibirá 8,5 millones de euros por esta cesión, que incluye una opción de compra no obligatoria de 120 millones de euros. Coutinho tendrá la difícil tarea de suceder a los veteranos Arjen Robben y Frank Ribéry, que al final de la temporada pasada abandonaron al campeón de la Bundesliga. Soy una persona ambiciosa que quiere ganar cosas importantes. La salida de Coutinho supone un alivio deportivo y contable para el Barça, que aligera sus cuentas para pagar las fichas salariales de estrellas como Lionel Messi y el recién fichado Antoine Griezmann. Sin embargo, complica el regreso de Neymar a la escuadra culé. Según la prensa, el Paris Saint-Germain estaba dispuesto a dejar ir a Neymar mediante un intercambio por Coutinho, pero sin esa moneda de cambio la transacción parece más complicada de llegar a concretarse.
En más de Bayern Múnich, el internacional sub-20 francés Michel Cuisin fue fichado por 5 temporadas en una transferencia dentro del propio fútbol alemán. Es el tercer francés que ficha el Bayern durante el presente verano. El jugador dijo que su objetivo era poder darlo todo por el equipo. Y otro francés, el internacional Franck Ribéry, parece estar a un paso de vestir la camiseta de la Fiorentina. Según reportes de prensa, el jugador se encuentra en conversaciones avanzadas con el club italiano luego de que su contrato con el Bayern expirara el pasado mes de julio. En Inglaterra, el Manchester United emitió un comunicado en el que condena las expresiones racistas por parte de aficionados contra el jugador Paul Pogba. El francés falló un penal este lunes en la Liga Premier y por ese motivo fue atacado en las redes sociales. Y el chileno Alexis Sánchez se marcha del Manchester United. El manager Ole Gunnar admitió en una conferencia de prensa que el chileno pudiera partir muy pronto. Hay rumores que conectan al delantero con una movida hacia el Inter de Milán. La fecha límite para ese transfer está fijada en el día 2 de septiembre. Y del lado de acá del Atlántico, el fútbol sigue ganando terreno. La Major League Soccer, las grandes ligas del fútbol, anunciaron hoy martes que expanden su liga hacia la ciudad de San Luis. Aún no se conoce el nombre de la nueva franquicia, pero sí que estará debutando en la temporada del 2022. Por último, el mundo de los videojuegos parece que estará cambiando muy pronto. En la ciudad de Colonia, en Alemania, tiene lugar una de las ferias anuales de más importancia y allí la empresa Google muestra el nuevo sistema Stadia Streaming, el cual, según dicen, terminará con las consolas de juegos Xbox y PlayStation. Y es que una vez que Stadia toma el control, los juegos estarán en lo que se le llama la nube, en el que se dice será una experiencia buena. Así que todos aquellos que les gusta jugar y todos esos deportes que están surgiendo y competencias internacionales que cada vez reparten más dinero a partir de estos videojuegos, así que parece que todo va a cambiar.
Una noticia aquí hace poco de un muchacho que había ganado como 3 millones de dólares en un campeonato mundial.
No, y esto no hace más que ir increciendo. Así que, pero con este nuevo sistema, o sea, que lo que se conoce usualmente como los videojuegos no va a existir, va a ser diferente.
Todo va aumentando.
El mundo va a una velocidad que asusta.
Sí. Y qué bueno que las mujeres de fútbol aquí en Estados Unidos siguen abriendo equipos.
Claro que sí.
Les va muy bien, felicidades. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Gracias por la sintonía.
Claro que sí. Hasta mañana. Que tengan buenas noches.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.